Deuteronomio capítulo 9. Hemos estado viendo cómo Moisés, en este libro de Deuteronomio, está dando sus discursos, los últimos discursos al pueblo de Israel antes de entrar en la tierra prometida. El pueblo de Israel había salido de Egipto por mano poderosa de Dios y como líder Moisés los había llevado. Llegaron en unos cuantos días a Sinaí. En Sinaí recibieron los 10 mandamientos de parte de Dios, los escucharon ellos mismos de la boca de Dios y les dio temor al pueblo, le dijeron a Moisés, Moisés lo va a relatar aquí también eso, que mejor hablara él con el Señor porque si no ellos se iban a morir del terror que tenían. Sube Moisés, recibe la ley de Dios, los 10 mandamientos, las tablas de la ley, cosa que nos va a narrar aquí. Estuvieron ellos establecidos un año en el Sinaí y después de eso van hacia la tierra prometida. Cuando llegan a la tierra prometida en cuestión de días, no quieren entrar porque tienen miedo. El Señor se enoja con ellos y los regresa al desierto y están otros 30 y tantos años, en total 40 años en el desierto. Y ahora están otra vez ya, han regresado y están a punto de cruzar el Jordán. Y Moisés está, el Señor ya le había dicho a Moisés que él mismo no iba a poder entrar a la tierra prometida porque desobedeció a Dios. Y el Señor le dice a Moisés, tú no vas a poder entrar allá. Pero Josué es el que va a introducir al pueblo a la tierra prometida. No obstante, Moisés está dando sus últimos discursos al pueblo de Israel. Discursos valiosísimos. Y esto a mí me toca mucho porque el Señor nos advierte de cosas vitales en nuestra vida. Y el pueblo dice, amén, amén, gloria a Dios, vamos a hacer todo lo que tú dices y después no lo hacen. Y saben, mis amados, a veces tal vez nosotros tenemos la intención y tal vez nos dura esa emoción de servir a Dios unos días, tal vez unos años, tal vez en nuestro caso nos dure toda la vida a nosotros, pero fallamos en delegarla a nuestros hijos. Y lo que vamos a ver aquí del pueblo de Israel es que en realidad no escuchan la voz de Dios. Antes de leer el capítulo 9, quiero que vayamos atrás un poquito y leamos el principio del capítulo 7. Y dice el Señor allí, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, Jehová tu Dios, cuando las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo y no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Dígase la advertencia, no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Aquí está Moisés hablando. Mas así habéis de hacer con ellos, sus altares destruiréis, quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en fuego. Si le damos vuelta a Jueces, que es el libro que sigue después de Josué, después de Deuteronomio está Josué e inmediatamente está Jueces, en el capítulo 3 dice así, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Fíjense, esta gente no había conocido las guerras de Canaán. Aquí estamos hablando de personas, de hijos de los hijos, o sea, nietos tal vez, o bisnietos, no sabemos, pero que entraron a la tierra de Israel y ellos no pelearon las guerras que tuvieron el pueblo de Israel para apoderarse del territorio, pero tenían el mandamiento de Dios, conocían lo que Dios había dicho. Y fíjense lo que sucede aquí. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaron en el monte del Líbano, desde el monte de Balaam, Hermón, hasta llegar a Hamat. Dice que esos se quedaron ahí. Eran naciones que todavía estaban ahí, que no las destruyeron. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así, los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. ¡Wow! ¡Qué increíble! El Señor está dando la advertencia anteriormente para que la gente no se aparte. Salomón, me impresiona que el rey sabio, Que el Señor le dijo, por cuanto me has pedido sabiduría y no me has pedido ninguna otra cosa, te voy a dar sabiduría como nunca nadie la ha tenido ni la tendrá. Este rey Salomón el sabio, el Señor le instruyó y le dijo, porque había leído la ley y en la ley estaba escrito, no multiplicarás para ti caballos, no multiplicarás para ti riquezas. No tomarás mujeres de los otros pueblos que no son judíos, porque van a apartar tu corazón de delante de mí, tal como les estaba diciendo aquí. ¿Y qué hizo Salomón? Multiplicó para sí riquezas, multiplicó para sí caballos, que era un signo de prosperidad, y tuvo mujeres de los otros pueblos, y dice la Escritura que desviaron el corazón de Salomón, tanto que el Señor se le apareció 2 veces a Salomón para reprenderlo y que se apartara de servir a dioses ajenos, y no lo hizo. Increíble, el rey más sabio. Y el Señor aquí está hablando al pueblo de Israel, cuidado, no vayas a hacer esto. Ahora fíjense lo que dice en el capítulo 9. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los anaseos, de los cuales tienes tú conocimiento y has oído decir, ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Eran gigantes, de gran estatura. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. ¿Saben qué, mis amados? Nosotros no estamos en el desierto del Sinaí y no estamos entrando a la tierra prometida que está en Canaán o en Israel. Pero sí estamos pasando por un desierto aquí mientras estamos en la carne. Y el Señor nos ha pedido que crucemos ese Jordán, que es morir al pecado, para poseer la tierra prometida. Pero nosotros podemos pensar, bueno, pero ¿cómo vamos a poder nosotros con esos gigantes que están allá? Esos gigantes del pecado, esos gigantes de la carne, esos gigantes de la tentación que hay ahí. No podemos nosotros vencerlos. Y nos está diciendo aquí la Escritura, no eres tú el que vas a vencer a esos gigantes, sino es el Señor el que va a pelear por ti. Más adelante vamos a ver cuando le dice qué es lo que Dios requiere de nosotros. El pueblo de Israel no era capaz de hacerlo, ni nosotros tampoco. Lo que Dios demanda de nosotros, nosotros no lo podemos hacer. El comportamiento y la conducta que Dios demanda de nosotros, porque demanda una cierta conducta, nosotros no la podemos cumplir, no la podemos obedecer. Pero es Dios a través de nosotros el que hace las cosas. Por eso el Señor Jesucristo, cuando se le preguntó quién va a poder entrar en el reino de los cielos, dijo, para los hombres es imposible. Pero con Dios todas las cosas son posibles. Y nosotros, mis amados, tenemos el Espíritu Santo que nos capacita para vivir como Dios manda. Vamos a ver cuando entremos a estudiar Segunda de Pedro, en su primer capítulo, dice que es a través del Espíritu Santo que somos nuevas criaturas, que tenemos esa nueva naturaleza viviendo dentro de nosotros, que podemos literalmente vivir como Dios manda. Porque no somos nosotros. Y es aquí, está diciendo Moisés, no tengan temor. Sus padres tuvieron temor porque vieron sus propias fuerzas y dijeron, nosotros les parecíamos como langostas y ellos nos veían como langostas y nosotros nos sentíamos como langostas delante de un pueblo tan grande, fuertísimo. Nos veían con desprecio. Estos tipos, ¿qué nos van a hacer a nosotros? Nada. Bueno, en sus propias fuerzas no. En sus propias fuerzas tuvieron temor. Y estaba correcto tener temor, pero Moisés les había dicho, no tengan temor porque no son ustedes los que van a pelear, es Dios el que va a vencer la batalla. Así que vayan con confianza, pero no tuvieron confianza. Aquí nuevamente Moisés está afirmando el corazón de estos que van a entrar ahora, que fueron los jóvenes, que ya no están tan jóvenes. Hay algunos que tienen 60 años y de 60 años para abajo. Bueno, comparado con Moisés, estaban jóvenes, porque Moisés ya tenía cerca de 120 años aquí, pero tenía todas sus fuerzas. De cualquier manera, los está animando, no tengan temor, no se espanten de que las ciudades son amuralladas hasta el cielo, no se espanten de la frase que han escuchado, ¿quién se podrá sostener delante de los hijos de Anac? Gente muy poderosa, porque es el Señor el que los va a destruir. Y fíjense lo que dice versículo 4, interesantísimo. No pienses en tu corazón cuando Jehová tu Dios los haya echado de delante de ti diciendo, Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra, pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entrarás a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y antes de que Moisés les demuestre que no tienen justicia para nada, está diciendo aquí algo bien interesante. Por la maldad de esas naciones el Señor las está echando. Hay un momento, mis amados, donde el Señor colma su paciencia. La paciencia de Dios no es infinita, su amor es infinito. Por su paciencia hay un momento donde dice, hasta aquí se terminó, hasta aquí te dio oportunidad. Hasta aquí te dio oportunidad para que te arrepientas. Hasta aquí te dio oportunidad para que estés jugando al pecado, pero ya no más. Por eso es que nosotros debemos de vivir con temor y temblor, sabiendo que no podemos jugar con la misericordia de Dios. Porque llega un momento cuando el Señor dice, basta. Aquel que se burla del Señor y no escucha la voz del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está diciendo, no te metas ahí, no te metas ahí, no te metas ahí, dándonos la fuerza para que no nos metamos ahí, desobedecemos deliberadamente al Señor, llega un momento en nuestra vida, y ¿saben qué es lo terrible? Ni lo sentimos, ni sentimos cuando ese momento llega, cuando ya dice el Señor, ok, te dejo a tus propios deseos carnales, y se acabó. Dice el Señor, sabemos que dijo, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Yo no voy a contender con el hombre para siempre. Pero el Señor tiene mucha paciencia y por eso es que debemos de buscar. Todos fallamos en todo momento. Y el Señor aquí está diciendo, no es por tu justicia, Moisés le está diciendo al pueblo, bueno, el Señor hablando a través de Moisés, que te va a introducir el Señor acá, sino porque esta gente es demasiado malvada y ya colmó la paciencia de Dios. El Señor dijo, hasta aquí, y ahora los va a destruir. El Señor le había dicho al pueblo de Israel, la tierra está vomitando a esas naciones de ahí por su maldad. Ustedes cuídense de guardar mis mandamientos, no sea que la tierra los vomite a ustedes también. ¿Saben qué va a pasar? La tierra los va a vomitar también, y van a ser esparcidos, y van a ser llevados a Babilonia, y van a ser esparcidos por todas las naciones. ¿Por qué? Porque no guardaron los mandamientos de Dios. Más adelante también la tierra los va a vomitar cuando rechazan a Jesucristo y son esparcidos nuevamente por todas las naciones. Y el Señor dijo, ay Jerusalén, si supieras el día de tu visitación, pero ahora vas a quedar desolada, desolada, porque te van a destruir. Entonces dice, no es por tu justicia, no. Dice, por tanto, dice el versículo 6, sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Tienes la cabeza dura. Son gente de dura cabeza. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. En Horeb provocasteis a ira a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruirlos. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito, según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego el día de la asamblea. Ahora, ¿qué sucede aquí? Como dije en un principio, el pueblo de Israel en pocos días de salir de Egipto atraviesan el Mar Rojo, llegan a Sinaí, y en el monte Sinaí el Señor se aparece. Le dice, le da instrucciones a Moisés que la gente no se acerque al monte porque van a morir. Pongan un límite y de aquí para allá no puede pasar nadie. Y el Señor apareció con fuego, con tinieblas, con terremoto, con voz de trueno. El pueblo estaba muerto de temor y de terror cuando escuchó la voz de Dios. ¿Pero qué escuchó? Escuchó los 10 mandamientos directamente de la boca de Dios. Los mismos que el Señor estaba escribiendo con su propio dedo en las tablas que le estaba dando a Moisés. Moisés sube y el Señor vuelve a ratificar lo mismo que les había dicho allí en el monte. Así que el pueblo no era ignorante de los mandamientos. El pueblo no era ignorante que no tendrían que hacerse dioses ajenos delante de él. El pueblo no era ignorante que no podían, estaba prohibido hacerse cualquier imagen de cualquier cosa que está arriba en el cielo o abajo en la tierra o debajo de las aguas para adorarla y para inclinarse ante ellas, que son los dos primeros mandamientos. No era ignorante. ¿Pero qué pasa? Dice el versículo 11 que sucedió al fin de los 40 días y 40 noches que Jehová me dio las dos tablas de piedra, las tablas del pacto, y me dijo Jehová: levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido pronto, se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Es interesante cuando leemos el acontecimiento en Éxodo, porque el Señor le dice: el pueblo que tú sacaste. Y Moisés dice: no, Señor, era el pueblo que tú sacaste. O sea, nadie lo reclama para sí, ¿verdad? Pero le está diciendo: ya se han hecho una imagen de fundición. Increíble. Y me habló Jehová diciendo: he observado a ese pueblo, y he aquí que es pueblo duro de cerviz. Fíjense lo que le dice el Señor a Moisés, lo que le dijo: déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego, con las tablas del pacto en mis dos manos. Ahí el Señor ya había determinado y le estaba diciendo a Moisés: déjame destruir este pueblo, porque sé que es un pueblo duro de cerviz, sé que es un pueblo rebelde. No están entrando a la tierra prometida porque sea un pueblo mejor. Y saben, esto me da a mí aliento, porque el Señor no me ha escogido a mí, porque yo soy la gran cosa. Hay de aquel que se cree la gran cosa. Hay de aquel que se cree que es un regalo del cielo para Dios mismo, que Dios se sacó la lotería con llamarlo para su reino y para que sea su siervo. El Señor dice: de lo vil y de lo menospreciado te he escogido a ti. De lo vil y de lo menospreciado. ¿Por qué nos escoge el Señor? No entendemos. Por su misericordia. Por su misericordia. Y es algo que debemos atesorar nosotros y decirle: Señor, gracias. No entiendo por qué me has escogido. No entiendo por qué me has llamado, por qué me has abierto los ojos. Y con más razón y con más coraje y deseo debemos nosotros entregar nuestras vidas a Dios, permitiendo que su Espíritu Santo nos vaya transformando, haciendo a la imagen de Cristo Jesús. Entonces, volví, dice, y descendí del monte, el cual ardía en fuego con las tablas del pacto en mis dos manos, y miré, y he aquí habías pecado contra Jehová vuestro Dios. Os habías hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová os había mandado. Entonces tomé las dos tablas y las arrojé de mis manos y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes 40 días y 40 noches, y no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal ante los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temí a causa del furor de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruiros. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. Dice: y también contra Aarón se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. Ahora, imagínense ustedes, pobre Moisés. Dice que cuando venía Moisés bajando, había dejado a Josué a mitad del camino en el monte. O sea, solamente estaba Moisés y Josué en el monte. Pero Josué estaba a medio camino. Y cuando va bajando, Moisés dice: ¿qué es? Ruido de guerra, porque oía muchos gritos. Dice Josué: ¿es ruido de guerra? Y dice Moisés: no, no es ruido de guerra. Esta gente está en una terrible orgía adorando a un Dios que acaba de hacer Aarón, el sumo sacerdote, el que estaba representando al pueblo. Y dice aquí vemos que dice que el Señor estaba ya también determinado a destruir y a quitarle la vida a Aarón, el hermano de Moisés, por este gran mal que hizo. Pero vamos a ver cómo la misericordia de Dios no solamente no le quita la vida y no solamente no destruye el pueblo, sino que después el Señor dice: bueno, a ver, voy a ver qué voy a hacer. Y el pueblo está esperando: ay, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? Porque dijo: yo no voy a andar con ustedes. Y el pueblo hizo luto, y después el Señor dice: okay, voy a morar entre ustedes. Hagan un tabernáculo de estas formas y de estas medidas, y voy a morar en medio de ustedes, y el pueblo se regocija. Inmerecido, un bien inmerecido, una gloria inmerecida. Aarón lo pone como sumo sacerdote, una gloria inmerecida también. A nosotros nos llama sus hijos, una gloria inmerecida para nosotros también. ¿Qué somos nosotros para que el Señor nos haya tomado y nos haya adoptado y nos dé herencia en el reino de los cielos. Qué privilegio tan grande, ¿verdad? Qué cosa tan increíble de nuestro bendito Salvador. Entonces dice, tomé el objeto de vuestro pecado, el becerro que habíais hecho, y lo quemé en el fuego y lo desmenucé moliéndolo muy bien hasta que fue reducido a polvo, y eché el polvo de él en el arroyo que descendía del monte. También en Tavera, en Masá y en Kibrot Atabá provocaste a ira a Jehová. Y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea diciendo, subid, poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedeciste a su voz. O sea, el Señor está, aquí Moisés está relatando las veces que el pueblo fue rebelde, cuando llegaron a donde no había aguas, y empezaron a decirle a Moisés, ¿por qué nos has sacado aquí para matarnos de sed? Ahora, Moisés estuvo 40 días y 40 noches sin tomar agua ni comer alimento, pero eso fue un ayuno sobrenatural. Porque tal vez una persona puede que dure sin comer 40 días y 40 noches, pero no sin beber agua. Se deshidrata inmediatamente, al tercer día está deshidratado. Y todavía, después de ese ayuno, vuelve otra vez y otros 40 días y 40 noches, otro ayuno de la misma manera. Obviamente el Señor está fortaleciendo a Moisés. El pueblo de Israel también se había rebelado cuando llegaron a las aguas amargas. Que había agua, por fin hay agua, pero es amarga, no la podemos tomar. Y vuelven a murmurar y quieren linchar a Moisés. Y el Señor le dice, eche ese árbol que está allí a las aguas y se van a endulzar, y se endulzan las aguas. Al rato empiezan a tener ganas de comer carne y empiezan a decir, ay, ¿quién nos diese estar allí en Egipto? No importa que fuésemos esclavos. Con tal que pudiésemos estar comiendo esas ollas de carne con ajos, con puerros, con cebollas. Estamos hartos de este maná que nos está dando Dios. Y murmuran contra Dios. Y el Señor les da a comer carne también. Y dice, y después llegan a Cades Barnea, por fin a heredar la tierra prometida. Ya no más desierto, ya no más maná. Ahora van a entrar a la tierra que fluye leche y miel. Ay, pero aquí están muy grandes estas ciudades. Ay, pero estos son gigantes. El Señor va a pelear por ustedes. No, ¿cuál Señor va a pelear por nosotros? Nos vamos a regresar a Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, en este desierto. El Señor dijo, por sus palabras los voy a tomar. Se van a morir en el desierto. ¿Quieren morirse en el desierto? Ahí se van a morir. Y no van a entrar los que son mayores de 20 años. Entonces, dice, llegaron a Cades Barnea diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, le dijo el Señor. También fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios y no creísteis ni obedeciste a su voz. No le creíste a Dios. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. ¡Wow! ¡Wow! Saben, yo siento que esto es alguna palabra que el Señor me está diciendo a mí. Tú eres rebelde desde el día que te conozco, Alejandro. Pero por la misericordia de Dios estoy de pie. Por su gracia nada más. Me postré pues delante de Jehová 40 días y 40 noches. Estuve postrado porque Jehová dijo que os iba a destruir. Pobre Moisés, cada rato veamos que cayó con el rostro a tierra. Estaba chato, le decían el chato. Bueno, no sé, pues estaba de tanto que estaba en el piso. Oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo ni a tu heredad que has redimido con tu grandeza que sacaste de Egipto con mano poderosa. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac, Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. No sea que digan los de la tierra de donde los sacaste, por cuanto no pudo Jehová introducirlos a la tierra que les había prometido, y porque los aborrecía, los sacó para matarlos en el desierto. Ellos son tu pueblo y tu heredad, que sacaste con tu gran poder y con tu brazo extendido. Wow. El amor de Dios a través del corazón y de la intercesión de Moisés, ¿verdad? ¿Cuánto debemos de aprender de Moisés? En el capítulo 10 de Deuteronomio nos sigue diciendo, Moisés sigue con su discurso, mostrándole al pueblo que el Señor los está introduciendo, como lo dijo anteriormente también Moisés, por puro amor. Porque el Señor los amó, porque el Señor los amó. Y me toca mucho ese versículo que leímos donde el Señor está diciendo, cuando ustedes dijeron, vamos a hacer todo lo que tú dices, dice, ¿quién diera que tuvieran ese corazón todo el tiempo. ¿Quién diera que tuviesen ese deseo todo el tiempo? Y el Señor nos dice a nosotros, ¿quién diera que cuando tú te pones a orar y estás pidiendo perdón por un pecado y te levantas diciendo, Señor, jamás en mi vida quiero hacer esto y te voy a servir con todo mi corazón? El Señor también dice, ¿quién diera que tuvieras este deseo todo el tiempo? Y que no te olvides de tu Dios, que no te olvides de sus mandamientos. Los mandamientos de Dios son mandamientos deliciosos, son mandamientos buenos, son mandamientos que nos benefician. Dios no nos da mandamientos por darnos mandamientos sin razón, sino el Señor, todo lo que nos pide que hagamos es para nuestro beneficio. Y dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, ¿cuál tiempo? Pues el tiempo en que estaba el pueblo de Israel todavía rebelde, que habían hecho este becerro, que acababa Moisés de destruir el becerro, lo había quemado en fuego y lo había hecho polvo y lo había tirado en el arroyo y le dijo, ahora se lo van a beber. Ese es el agua que van a beber, y se van a beber su becerro. Qué impresionante, ¿no? Que el Señor le abomine y hasta el oro del becerro. El Señor no dijo, fúndanlo y hagan otra cosa para el tabernáculo. No, ese oro ya es abominable. Incluso cuando dice, cuando entren a las naciones y vean esos dioses cubiertos de oro que tienen las naciones, ni le quiten el oro, ni le quiten las joyas, destruyanlo todo, porque para mí es abominable eso. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? De que si el Señor para algo, para Él es abominable, debemos querer que sea también abominable para nosotros. Entonces, ni el oro mismo se lo dejaron, se los echó en el agua y dijo, ahora se lo van a beber. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate dos tablas de piedra como las primeras y sube a mí al monte y hazte un arca de madera y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, sabemos que estaba cubierta de oro, por dentro y por fuera, y labré las dos tablas de piedra como las primeras y subí al monte con las dos tablas en mi mano. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. De los 10 mandamientos sabemos que el Señor, imagínese cómo será ver esas tablas que el dedo de Dios escribió. 4 mandamientos en la primera tabla y 6 mandamientos en la segunda tabla. Los 4 primeros mandamientos son relacionados al hombre y a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. No usarás el nombre de Dios en vano y guardarás el sábado para el Señor. Como vimos en otra ocasión, la Iglesia Católica ha eliminado el segundo mandamiento, que ellos lo consideran, en vez de segundo mandamiento, lo consideran como parte del primer mandamiento. Ellos dicen que no te harás dioses ajenos delante de mí, no te harás ninguna imagen, es parte del mismo mandamiento. Y le añaden un mandamiento extra, no tendrás pensamientos impuros, según el Catecismo Católico. O sea que sería como un mandamientos de, digamos, 3 para Dios y otros 6 para el hombre, y el otro es como uno muy personal, no tendrás pensamientos impuros. Está rara la cosa aquí, pero en realidad el Señor había dado ese mandamiento y ese mandamiento es exactamente el que habían quebrado el pueblo de Israel. Lo habían conocido. Lo escuchó Aarón, lo escuchó el pueblo y solamente estaba el Señor escribiéndolo en las tablas cuando estaba Moisés arriba. Entonces Moisés rompe las primeras tablas, pero el Señor le dice, sí, pero yo necesito esas tablas allí como un recordatorio de los mandamientos que van a estar siempre vigentes. Así que ahora alízate otras tablas y yo las voy a volver a escribir. Y vuelve a escribir eso. ¿Qué será encontrarse? ¿Dónde estará el arca? No sabemos. Algunos dicen que Jeremías la escondió antes de la deportación de Babilonia, hace unos 2500 años más o menos. Pues la escondió muy bien porque nadie la ha podido encontrar, ¿verdad? ¿Y qué será encontrar eso? ¿Qué será ver las tablas escritas con el dedo de Dios? Pero ¿saben qué es más impresionante? Que el Señor dice, yo ya no voy a escribir más los mandamientos en tablas de piedra, los voy a escribir con mi dedo, pero en el corazón de cada uno de ustedes. De manera que ya nosotros conocemos los mandamientos de Dios, porque Dios se ha encargado de escribirlos en nuestro corazón, para que nosotros entendamos qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios demanda de nosotros. Y dice, y nadie tendrá que estar enseñando a su hermano porque vamos a saber qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Y no solamente qué es lo que Dios quiere, sino nos va a dar la fuerza para obedecer lo que el Señor nos pone en el corazón. Dice, entonces, escribió en esas tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos, ¿verdad? Y volví, dice el versículo 5, y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están, como Jehová me mandó. Sabemos que en el arca no solamente estaban las tablas, sino también después, cuando el Señor les dio el maná, pidió que hicieran una vasija de oro para llenarla con el maná, y estaba también allí como recordatorio de que el pueblo anduvo en el desierto. Y también la vara de Aarón, cuando estaban discutiendo de por qué, esas discusiones las tenían muy seguido, de que por qué solamente Aarón está sirviendo en el sumo sacerdote. Es una cosa que están haciendo ahí como entre familia, porque Moisés es el líder y su hermano es el sumo sacerdote. ¿Qué está pasando aquí? Entonces el Señor, para mostrar que él estaba apoyando esto, que él era el que había dado la orden que Aarón fuera el sumo sacerdote, hizo que todos los líderes de las diferentes tribus trajeran sus varas y las pusieran en el tabernáculo, y al otro día la vara de Aarón había reverdecido y tenía ramitas, tenía flores, tenía hasta fruta, tenía algunas nuecesitas ahí. Entonces, esa vara la guardaron también en el arca como testimonio. Es interesante notar que el Señor les dice, y lo va a decir también más adelante, que esas son las cosas que les tiene que decir a sus hijos, que tienen que recordar los padres a sus hijos las cosas que Dios ha hecho, para que sepan sus hijos también lo narren a sus otros hijos, a los nietos y así a los bisnietos, y la gente conozca lo que Dios hizo, cómo lo sacó de la tierra de Egipto. Es terrible notar que hoy en día la mayoría de los judíos creen que eso es una leyenda nada más, que es un cuento y que no fue real. Algunos dicen que ni siquiera habitaron que no estuvieron los judíos en Egipto, que no hubo tal José por ahí. Pero como Kenny hablaba el otro día, se encontraron una moneda en Egipto con la cara de José. Y dice ahí, José, ministro del tesoro de Egipto, ¿verdad? Entonces el Señor se encarga siempre de dejar un poquito de evidencia para taparle la boca a aquellos que no creen. Después salieron los hijos de Israel de Berot, Bene, Jaacán, a Mosera. Allí murió Aarón y ahí fue sepultado. En el lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar. De ahí partieron a Gudgoda y de Gudgoda a Jotbata, tierra de arroyos y de aguas. En aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios te dijo. Y yo estuve en el monte como los primeros días, 40 días y 40 noches, y Jehová también me escuchó esta vez, y no quiso Jehová destruirte, le está diciendo a Israel. Y me dijo Jehová, levántate, anda para que marches delante del pueblo, para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Dije anteriormente que el pueblo de Israel estaba en luto. ¿Por qué? Porque después de que llegó Moisés y rompió las tablas de la ley, subió. Y mientras le están dando las segundas tablas de la ley, le dijo al pueblo, ustedes guarden luto porque voy a ver y no sé lo que el Señor va a hacer con ustedes. Está enojadísimo. Los quiere destruir. Y la segunda vez que va Moisés al monte es cuando intercede por el pueblo. Y el Señor le dice, yo los voy a destruir y también a tu hermano Aarón lo voy a destruir. Y está ahí intercediendo esos 40 días y 40 noches, intercediendo por el pueblo. Mis amados, a veces queremos oraciones instantáneas y respuestas instantáneas de parte de Dios. Pero el Señor en la oración cambia nuestro corazón. La oración no cambia la opinión de Dios. La oración no cambia los planes de Dios. La oración me cambia a mí. La oración aparentemente es una locura porque yo le estoy pidiendo a Dios algo que Él ya quiere hacer. Es más, cuando el Señor está hablando acerca de la oración en el Sermón del Monte, dice que cuando llegamos delante de Dios no debemos usar vanas palabrerías porque Dios no escucha las vanas palabrerías. Dice, pero también incluso antes de que tú abras la boca, el Señor ya sabe lo que le vas a pedir y sabe lo que necesitas. Entonces continúa diciendo, así que vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces ahí es algo en donde yo estoy cambiando mi corazón, adorando a mi Señor, porque Dios es santo, pero su nombre lo llevo yo. Yo me llamo cristiano. Y si yo no vivo una vida cristiana, no estoy santificando el nombre de Dios. Así que yo me estoy poniendo como materia dispuesta. Venga tu reino. Bueno, Él es el Rey de Reyes. Pero aquí en la tierra está usurpando el reinado el príncipe de este mundo, que es Satanás. No le corresponde ya, porque el precio ya fue pagado por la redención del mundo. Y yo me declaro siervo del Rey de Reyes y por lo tanto enemigo del Rey de este mundo. Y cuando digo venga tu reino, también está cambiando mi corazón. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. O en el cielo estás haciendo el Señor su voluntad y los ángeles le obedecen. Pero aquí en la tierra, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo soy yo en persona? Y cuando digo hágase tu voluntad, yo me estoy poniendo como materia dispuesta. Entonces, en toda la oración, el Señor está transformando mi vida. Y Moisés también fue siendo transformado cuando estaba intercediendo por el pueblo. Porque Moisés... Y llega un momento dado también donde dice, pues es tu pueblo que tú lo sacaste. El Moisés no quería llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Cuando el Señor lo llamó de la zarza, dijo, no, Señor, envía a otro, yo no quiero ir. Yo estoy bien aquí. Yo no estoy sufriendo, ellos están sufriendo en Egipto. Yo estoy aquí apacentando ovejas, pero estoy tranquilo. No, Moisés, tú vas a ir. Y a través de todos estos cambios, el Señor está cambiando el corazón de Moisés para darle este amor. De tal manera que dice, Señor, si tú... no vas a ir con nosotros, dice, ok, dice el Señor, hablando con Moisés todavía, allá en el monte, dice, ok, no los voy a destruir, pero no voy a ir con ustedes, porque ya estoy hasta aquí de esta gente. Me colmaron la paciencia. Así que voy a enviar un ángel que los lleve. Y dijo Moisés, no, Señor, si tú no vas con nosotros, yo no quiero ir. Es más, si tú no los perdonas, borra mi nombre del libro de la vida. Imagínense el cambio que había tenido ya Moisés en su corazón. No solamente sí quería ir, pero dijo, si tú no los vas a perdonar y los vas a destruir, borra mi nombre del libro de la vida. El Señor dijo, yo voy a borrar el nombre de aquel que peque contra mí. ¿Pero qué? No los voy a destruir, porque voy a enviar a mi ángel. Y después Moisés aparentemente convence a Dios. Aparentemente Dios es el que se ve un poquito, digamos así, en la carne. Y Moisés muy espiritual. Señor, perdónalos. Ay, bueno, que lo voy a perdonar. Claro, Señor, hombre, no seas así. Pero el Señor está trabajando en el corazón de Moisés. Y llega el momento en donde el pueblo está así, ¿qué va a pasar? Está nerviosísimo. Y de repente le llega la noticia de parte de Dios a Moisés. Ok, voy a ir con ustedes. No solamente voy a ir con ustedes, voy a habitar en medio de ustedes. Quiero que me hagan un tabernáculo de estas características. Y la gente emocionadísima empieza a traer ofrendas hasta que Moisés tuvo que decir, paren. Y el pueblo dijo, vamos a obedecer todo lo que dijo el Señor. Y ahí es ahí donde el Señor dice, ¿quién diera que esa actitud que tienen ahora la tuvieran todo el tiempo? Hubo una sacudida, hubo un momento de luto, pero hubo un momento después de gozo, diciendo, Dios va a habitar entre nosotros, aleluya, lo vamos a obedecer, lo vamos a servir. Y dijo el Señor también más adelante, dice, ¿quién diera que tuvieras ese corazón de joven en donde ibas escribiendo graffiti por el desierto, santidad a Jehová, separación del mal a Jehová? Pero no les duró mucho el gozo. Empezaron a murmurar cada vez que había una prueba. Y saben, el Señor mismo les dijo, estas pruebas vienen para probar tu corazón, para saber si le vas a creer a Dios o no. Cuando pasamos por pruebas, lo vimos la vez pasada en el libro de Pedro, debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y entregar todo al fiel Creador, sabiendo que el Señor va a tomar cuidado de nosotros, porque dice literalmente ahí la Escritura que nosotros somos su principal tesoro, somos lo más importante, increíble. Dice la Biblia que somos su poema. Poema en griego quiere decir obra maestra. Nosotros, su poema, es lo que dice el Señor. Nos tiene un amor impresionante. ¿Cómo no vamos a descansar cuando estamos con un problema? Señor, yo estoy pasando por esta aflicción, por esta situación, la dejo en tus manos. La dejamos en la poderosa, santa, perfecta mano de nuestro Señor, que en el tiempo correcto va a ser lo correcto, ¿verdad? Entonces aquí está diciendo, estuve yo orando al Señor y me escuchó y no te quiso destruir. Me dijo Jehová, levántate, anda para que marches delante del pueblo y para que entren y posean la tierra que juré a sus padres que les había de dar. Ahora pues Israel dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Eso es lo que Dios demanda de nosotros también. Y podemos decir, ah, ¿eso es todo? ¿Eso es todo? Ah, no hay problema. El problema que existe es que nosotros no podemos hacer esto. En nuestras fuerzas no podemos. ¿Y saben qué sucede? En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo obraba de diferente forma que como obra ahora. Ciertamente David obviamente estaba lleno del Espíritu Santo cuando él escribe en su Salmo, no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿verdad? Y el Espíritu del Señor descendía sobre ciertas personas en ciertos momentos. Nosotros hemos nacido de nuevo. El Señor trabajaba con el poder de su Espíritu Santo a través de mucha gente en el Antiguo Testamento, pero no como trabaja con nosotros, con todos nosotros hoy en día. Estamos viviendo bajo la gracia en un nuevo pacto. Pero a lo que voy es que el pueblo de Israel, y dice el mismo apóstol Pablo, que la razón por la cual fue dada la ley era para que la gente se diese cuenta que en sus propias fuerzas no podía andar en los caminos de Dios, y que le pidiera al Señor ayuda. Entonces el Señor ayuda. Lo que el Señor demanda de nosotros, como dije anteriormente, nosotros no lo podemos hacer en nuestra propia fuerza. Dice, ¿qué es lo que pide el Señor de ti? ¿Qué es lo que demanda de ti? Que temas a Jehová tu Dios. Bueno, el temer no se trata de un terror, de un pavor, pero sí tiene que llevar un poquito de temor, de miedo, de saber que nuestro Dios, al que peca, el Señor lo castiga. Porque dice el Señor, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso, que perdono la iniquidad, la maldad y el pecado, pero que de ninguna manera tendré por inocente al malvado. Así que si yo soy un malvado, tengo que tener temor de Dios, porque entonces el Señor me va a hacer justicia conmigo. Pero de otra manera también vemos que es misericordioso. Misericordia quiere decir que perdona el pecado, el agravio. Y dice, y que perdono, que me gozo en perdonar la maldad, la iniquidad y el pecado. Y es ahí donde dice Pablo, nos debemos acercarnos al trono de Dios, de su misericordia con confianza, sabiendo que cuando venimos delante de Dios pidiendo perdón con un corazón quebrantado, no nos va a pegar. Es ese Padre amoroso que cuando llega el hijo pródigo ni siquiera le reprocha nada, sino que lo abraza. Yo me maravillo de esa parábola del hijo pródigo porque Benny Hester, un músico, escribió una canción que dice, el día que Dios corrió. ¿Se imaginan ustedes a Dios corriendo? ¿Y saben cuándo corrió? El día que nosotros venimos a Él, Él corrió hacia nosotros. Él no se quedó parado así, a ver, pásale para acá. Llégale por la puerta de atrás. No me vengas a mí así delante de la gente, me ofendiste. Entra por la, yo, al rato te veo, quédate afuera. No, el Señor corrió hacia nosotros. ¿Por qué? Porque nos acercamos con confianza ante el trono de su misericordia. Pero entonces dice, el Señor quiere que le temas, que le temas. Y en un temor reverente sometemos nuestras vidas a Él. Y no solamente eso, sino que le ames, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Los caminos de Dios, como dije el Señor, dice el Señor, echa sobre de mí tus cargas. No necesitas andar cargando esas cargas, échalas sobre de mí. Yo las llevo. Lo que tú no puedes cargar, no lo cargues, dice el Señor. Las cargas innecesarias de tu vida te están distrayendo. ¿Sabían eso? ¿Sabían por qué el Señor dice, no te preocupes por el día de mañana, qué vas a comer o qué vas a vestir? Señor, pero esas son necesidades vitales. No está diciendo, Señor, no te preocupes por qué televisión te vas a comprar o qué auto vas a andar manejando. ¿Qué vas a comer o qué vas a vestir? Son necesidades vitales. Dice, tu Padre sabe que tienes necesidad de esas cosas. No necesitamos que te distraigas, dice el Señor. Ocúpate y preocúpate del reino de Dios y de su justicia. Necesitas enfocarte, porque no puedes estarte concentrando en tantas cosas, dice el Señor. Necesitas preocuparte del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás tu Padre te lo va a dar por añadidura. ¡Qué increíble! Entonces dice el Señor, ¿qué es lo que quiere Dios? Que le temas, que guardes sus mandamientos, como dice, echa sobre mí tus cargas, pero tienes que llevar mi yugo. Hay un yugo que llevar. Hay mandamientos que hay que llevar. Y los mandamientos son amar a Dios con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Y dice el Señor, de esos dos mandamientos depende todo lo que Dios te exige de ti. Amar y amar. Y Dios ha puesto su Espíritu Santo en nosotros para que podamos amar con un amor genuino a Dios y a nuestro prójimo. ¡Qué hermoso! El Señor no nos está pidiendo que matemos al dragón de 500 cabezas para agarrar la manzana de plata. No. El Señor nos está pidiendo que amemos a Dios con todas nuestras fuerzas y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y qué más? Que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, no a medias tintas, sino con toda tu fuerza. Que todo lo que vas a hacer lo hagas para Dios. El trabajo que vas a hacer en la oficina, el trabajo que vas a ir a hacer en el oficio, el trabajo que vas a hacer en el hogar, lo que vayas a hacer, hazlo para Dios con todas tus fuerzas, como para el Señor. El Señor te lo toma en cuenta. No solamente digas, bueno, es que estoy trabajando de tal hora a tal hora y ya después tengo tiempo para Dios. El tiempo que estás trabajando, trabájalo para Dios. Hazlo para Él. Él te lo recibe así. Por eso dice Pablo, orar sin cesar. ¿Cómo voy a estar orando sin cesar todo el tiempo? No me podría concentrar. Involucra a Dios en tu vida cotidiana, en cada instante. Imagínate que estás sentado al lado de ti cuando estás trabajando, o parado, o lo que estés haciendo. El Señor está contigo, involúcralo. Es lo que dice aquí. Sírvelo con todas tus fuerzas. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Qué increíble, ¿verdad? A Él le pertenece todo el universo. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos como en este día. Mis amados, qué increíble que el Señor nos haya escogido. Hay gente que no conoce a Dios. Hay gente que se está yendo al infierno ahora en este instante. Pero el Señor nos ha escogido a nosotros, de todos los pueblos. Esta promesa es para nosotros también. Cuán agradecidos debemos estar delante de Dios. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, que quiere decir, no endurezcas tu conciencia, escucha la voz de Dios para obedecerla. Es lo que está diciendo. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. No podemos sobornar a Dios. No lo podemos sobornar. No le podemos dar algo que Él no tiene. Y dice, y no hace acepción de personas, no tiene consentidos. ¿Por qué nos escogió? No sabemos. Pero no hace acepción de personas. Todos tienen la libertad de venir delante de Dios. Y el que no viene es porque no quiere. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Ahora esto de por su nombre jurarás, obviamente estamos entendiendo que el Señor está hablando a un pueblo duro de cerviz. Más adelante el Señor Jesucristo dice, oísteis que fue dicho que debes jurar en el nombre de Dios. No jures, que tú sí sea sí, que tú no sea no. La persona que jura que tiene que decir por mi mamacita linda es porque normalmente miente mucho. Así que no mientas, que tú sí sea sí y que tú no sea no, dice el Señor más adelante. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Eran como 3 millones, se calcula más o menos, de gente. ¡Qué increíble! Las promesas de Dios para nosotros. Padre Santo, te pedimos en nombre de Cristo Jesús que siembres esta semilla en nuestro corazón en buena tierra, que dé su fruto a 100 por 1. Queremos servirte y agradarte en todo, Señor. Danos el poder de tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad perfecta, en nombre de Cristo Jesús. Amén.